disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada.
Que digo yo que un programa que tiene como sintonía una canción de Serrat ya no puede traer nada malo, ¿eh? O sea, nada que todo lo que nos cuente tiene que ser bueno. Pero es que además esa canción reúne en su letra el espíritu de lo que hablamos cada dos semanas con la Asociación Montaña y Desarrollo. Esa otra cara de nuestra ciudad, ese espejo donde mirarnos para conocer que nuestra sociedad rondeña también tiene muchas necesidades que se ponen sobre la mesa gracias al trabajo de este colectivo, que además ahora está inmerso en un proyecto interesantísimo. Javier Robles, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Juanmi.
Pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Y bueno, Javier, que viene ahora mismo precisamente de el desarrollo de esa labor que se está haciendo en ese diagnóstico que en el que ya se lleva trabajando algunas semanas sobre la realidad social de nuestra ciudad. ¿Cómo está siendo el trabajo, Javier?
Sí, mira, bueno, el estudio, la elaboración, mejor dicho, de las estadísticas socioeconómicas y culturales de la barriada de la Dehesa y el Fuerte ya está concluido. Y falta dos capítulos de la estadística, de la elaboración de estadísticas socioeconómicas y culturales de lo que es el municipio de Ronda en su globalidad. ¿Vale? Esta mañana, precisamente, ya que tú lo has dicho, lo has comentado, esta mañana he estado en el Instituto Pérez de Guzmán en el ciclo de integración social con Primero, precisamente hablando de, dando a conocer, mejor dicho, la elaboración de esta estadística. Tengo que recordar que esto ha sido gracias a la colaboración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que nos ha subvencionado un proyecto hasta mediados de febrero. Y gracias a esta ayuda pues hemos podido elaborar estos dos estudios y ahora nuestra tarea hasta febrero es darlo a conocer.
De lo que se está trabajando, de los primeros datos que estáis pudiendo recabar, ¿está habiendo sorpresas, Javier? ¿Hay algo que os esté sorprendiendo, no sé si en positivo o en negativo, especialmente de esas primeras realidades que estáis viendo en estos barrios?
Bueno, yo primero diría, Juanmi, que estadística de lo que es la barriada de la Dehesa y el Fuerte creo que prácticamente no existe. Y actualizada, como lo hemos actualizado a fecha de junio de este año, todavía menos. Y después de lo que es el municipio y además tanto la barriada de la Dehesa como el Fuerte como el municipio de Ronda, son estadísticas que están desagregadas por sexo. ¿Qué significa esto? Que los datos reflejan no el global de la población, que sí, pero además desagregado por sexo, es decir, cuántos hombres y mujeres participan, por ejemplo, en el tema del empleo, en el tema del desempleo, quiénes son hombres y mujeres que piden los recursos acerca de los servicios sociales. ¿Esto para qué sirve? Esto, entre otras cosas, sirve para reflejar eso que está escondido de la desigualdad de oportunidades que sigue habiendo entre hombres y mujeres, normalmente siempre en contra de las mujeres.
¿Cómo está siendo, Javier, el trabajo de campo? ¿Cómo estáis haciéndolo? ¿Qué estáis exactamente haciendo? ¿A dónde estáis yendo? Cuéntanos.
Mira, la metodología es fácil. Se resume, para hacer este estudio de estadístico de la Dehesa y el Fuerte, hemos acudido al Ayuntamiento de Ronda y nos ha proporcionado los datos de estas dos barriadas, ¿vale? Uh-huh. La elaboración es de los datos que se encuentran en nuestro ayuntamiento, de cualquier calle, viene el estudio por calle, después hay que sumar, está claro, y entonces señalar las barriadas, que en este caso lo teníamos muy claro, estaba confirmado que era la Dehesa y el Fuerte, y después cuáles son las calles. ¿Vale? Y después hay otros datos que lo aporta la elaboración de la fuente, mejor dicho, de Argos. Argos es, sabes tú, que la estadística esta de empleo de la Consejería de Andalucía.
Es un observatorio también.
Un observatorio, efectivamente, un observatorio. Ahora que tú has nombrado la palabra observatorio, decir que todo esto está pasando al observatorio nuestro, que también ha sido posible crearlo gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, en concreto la la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Me parece importante que nuestra ciudad tenga un observatorio permanente en el que puede participar cualquier ciudadana o ciudadano que lo desee y se pueda ir viendo un poco pues cuál es la evolución de la población de Ronda. Uh-huh. Y además, como insisto, desagregado por sexo.
Me interesa mucho, Javier, ya que hablas de que esta mañana has estado con los jóvenes de nuestra ciudad, con las nuevas generaciones que van a llevar las riendas de Ronda. ¿Cómo reciben todo este proyecto? ¿Cómo reciben que se les hable de una realidad a veces incómoda, pero que está ahí y palpable en muchas familias rondeñas? Todo lo que se les cuenta, ¿ellos cómo lo toman?
Sí, mira, primero tengo que aclarar que de los 20 y tantos alumnados que estaba esta mañana en el ciclo primero de integración social, he preguntado que quiénes son de Ronda, de la comarca, y según me han dicho ellas mismas, creo que era 4 o 5 alumnos y alumnas. El resto, pues mira, hay gente que viene hasta de Murcia. Bueno. Me ha sorprendido una barbaridad. Murcia, Córdoba, Huelva, vienen para aquí, a nuestra ciudad Ronda, para hacer este ciclo. Bien, dicho esto, a la pregunta que tú me has lanzado, te tengo que decir que me ha llamado la sorpresa porque antes de pasar al estudio me interesa saber, bueno, y a la asociación nuestra, cuál es el nivel de conciencia, la percepción, mejor dicho, que tienen de la realidad, ¿no? Y porque además esto forma parte de la metodología de Paulo Freire, que por eso nos llamamos Paulo Freire, no por ponerle un nombre, sino porque esto conlleva una manera de trabajar, ¿no?, que es la que está haciendo Montaña y Desarrollo. Pues me ha llamado la sorpresa que, quitando 3 o 4 alumnos de los 24 o 25, ninguno está integrado en ningún movimiento social ni ninguna ONG. Claro, alumnado que están estudiando para la integración social,
se daría por hecho que estuvieran pues un poco más movilizados.
Esto
en ese
ya
sentido,
es,
¿no?
Esto ya es una pista, es una pista. Y después, bueno, ellos reconocen que sí, que tienen que consultar la estadística, porque, entre otras cosas, consultar la estadística significa que nos sirven después para plantear mejor nuestras actividades. ¿Vale? También en este sentido está un poquito flojo. Hay que reconocer o hay que decir que llevan solamente un mes de curso. Pero bueno, el hecho de que a esta edad ya no estén participando, pues bueno, ya es un dato a tener en cuenta. Y otro dato a tener en cuenta es que explicándome yo para qué sirve el ciclo de integración social, que me han hablado para ayudar a las personas que están excluidas, volverlo a incluir en la sociedad, me ha llamado bastante la atención que ellos no han querido hablar de lo que es la palabra política. Ellos, no todos ni todas participan de esto, pero una gran mayoría, como que la política es ajeno a lo que están estudiando.
Eso yo creo que es bastante sano, ¿no, Javier? No sé si es la percepción que yo tengo. El que la política y las cuestiones sociales no se mezclen, no sé.
No.
Es una percepción casi a primera vista.
Temo que me voy a enfadar contigo,
sí,
igual
adiós,
que
adiós,
con
adiós.
El alumnado.
Adiós,
a ver,
adiós.
Vamos a aclarar para nuestro oyente.
Sí.
Bueno, lo del enfado es una broma.
Hombre, por supuesto.
Porque cada cual puede tener la percepción y opinar.
No sé, es una percepción. Quizá es mucho más importante
a mí me parece
el
mejor,
tema político en el tema social.
A mí me parece mejor fomentar la amistad, aunque eso no quiera decir que uno no diga en voz alta lo que piensa.
Ajá.
Sí, hay que distinguir entre política y partidos. Yo no he hablado en ningún momento de partidos políticos, he hablado de política. Entonces, claro, ¿cómo una persona, o en este caso el alumnado, que quiere hacer un ciclo de integración social, tiene temor a la política? Hemos estado reflexionando en la clase esta mañana que o sea, ¿por qué las personas están excluidas? ¿Por qué hay muchas personas que viven en el fuerte y en la dehesa y están pasando necesidad en el sentido de que el sueldo, bueno, los pocos ingresos que tienen no le llegan ya ni a mitad del mes? Que tienen problemas en el pago de recibo de la luz, que tienen problemas en el pago de recibo del agua, que tienen problemas en el pago de la hipoteca, que no pueden hacer frente a, ¿qué te digo yo? Se puede averiar una lavadora, una nevera, porque ya sabemos que estos aparatos, más tarde o más temprano, y no pueden afrontar.
Sí, o cualquier extra, en cualquier caso,
claro,
ocurre que uno tiene las cuentas hechas y de repente hay una situación donde hay que poner dinero, ¿no?
Efectivamente. O sea, y entonces, claro, hay que preguntarse, como decía el alumnado, es que faltan recursos. ¿Pero por qué faltan recursos? O sea, nos tenemos que preguntar, Juanmi, ¿hay recursos en la sociedad o no hay recursos en la sociedad? ¿O los recursos que hay están mal repartidos? Que sería otra pregunta.
Javier, me ha llamado la atención que hablas de cierto temor a la política. ¿Sería temor o más bien desidia, desgana de adquirir conocimientos en este sentido?
Sí, creo, estoy de acuerdo contigo. Creo que no es la palabra temor, lo retiro. Más bien desidia. Lo que pasa es que, a ver... ¿Cómo puede tener desidia una persona, estoy yo ahora reflexionando en directo contigo, que no sabe lo que es la política?
Claro. Pero eso está ocurriendo mucho. Que hay, Emma, fíjate, hay prácticamente una generación que, viendo el panorama como está, sin querer generalizar nunca, pero bueno, en líneas generales todos sabemos pues la apreciación que puede tener un ciudadano de a pie del mundo de la política. Yo creo que a la gente joven eso le está creando una cierta barrera en relación a acercarse, a conocer el tema político, la influencia, la necesidad, la importancia de la política en cualquier sociedad. Yo creo que se está creando una barrera en toda una generación de gente joven que no sé si va a ser fácil terminar de romper del todo, ¿no?
A ver, yo sigo insistiendo que creo, esto no lo puedo demostrar, creo por lo que me documento de que, y bueno, y por lo que oigo en la calle fundamentalmente, que la gente cuando hablan de política... Tienen la imagen, igual que si tú y yo nos dice, yo qué sé, habla de un coche, pues seguro que tú piensas en una marca y yo en otra, ¿no? O a lo mejor coincidimos, pero tenemos la imagen, ¿no? Habla de política, yo creo que inmediatamente se le vienen los partidos políticos al uso.
Sí, es una relación que se hace casi de forma inconsciente, ¿no?
Por ejemplo, yo digo que todas las personas hacemos política, no que estemos en un partido político porque yo no estoy en ningún partido político. Es más, hoy ya por hoy no me convence. Y creo que habría que dar otro... O sea, habría que en ese sentido la Asociación de Montaña y Desarrollo está trabajando en ir empoderando a la ciudadanía. Pero claro, la ciudadanía, como bien estoy comentando, cuando se habla de política hay, como tú dices, no sé, que no le queda buen síntoma. Pero claro, es que ignora lo que significa la política. Porque, por ejemplo, la gente joven, aquellos que no pueden estudiar porque su familia no tiene recursos económicos y no tienen acceso a la beca, supongamos por las malas notas o porque la media no da, pues no pueden estudiar. Entonces no le puede dar igual la política porque depende, digo yo, quién esté, podría tener más posibilidades o menos. No hay trabajo. El poco trabajo que hay es un trabajo de explotación de la gente. Bueno, de la gente joven y de la gente mayor, pero de la gente joven no digamos. Es más, el empresariado coge a la gente joven porque significa pagar menos de seguridad social. Entonces, esto tiene que interesarle porque la política está en el día a día de nuestras vidas. Y además, en cosas importantísimas. Los pensionistas. Ahora que se dice que la pensión, ¿no? Las pensiones están... Pues no nos puede dar igual que gobierne uno que otro. No nos puede igual un gobierno que está dejando la hucha más seca que los de un tuerto que lo vote, que va en contra de mis intereses. Entonces, yo siempre en esto hago una diferencia entre lo que es la política y lo que es los partidos políticos. No digo que los partidos políticos no hagan política, sí, pero es más cejada, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo sí defiendo de que nos tenemos que politizar. Nosotros hablamos, cuando hablamos de Paulo Freire, hablamos de una cultura politizada. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que en la sociedad hay una lucha de clase. Mira, ayer lo he comentado en la clase, no me ha dado un tiempo de ojearlo, ¿no? Pero ayer Oxfam, volvió, que no es nada sospechosa esta ONG, volvió a sacar un estudio en el que dice que la desigualdad en España sigue creciendo. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos al presidente del gobierno que dice que España, la economía, va mejor. Entonces, ninguno de los dos miente. Lo que pasa es que, claro, no podemos decir que para toda España, en este caso para todas las españolas y españoles, la economía va mejor. No, porque OFAN ha dicho que hay mayor desigualdad. Entonces, la riqueza, que sí hay riqueza, se está concentrando cada vez en menos manos. Entonces, aquí estamos perdiendo nuestro derecho de una manera, de verdad, en plena democracia y en pleno parlamento, nos están secuestrando nuestros derechos. Secuestrar quiere decir que nos lo están quitando. Y todo porque es prioritario pagar el desaguisado, bueno, no, pagar toda la deuda que nos han dejado la banca. Iba a decir una cosa y ya me iba tú a regañar con los niños que están...
Vive Dios.
Bueno, que están...
Sí, puede...
Que no pueden estar oyendo,
como,
deben
como
de estar
en colegio. Como se dice en la tele, estamos en horario infantil. Estamos en horario infantil, no puede ser. Javier, bueno, al final hemos terminado hablando de política, date cuenta. Hemos terminado...
Todo es política.
Todo al final todo. Tiene su valoración en ese sentido. Pero sí me gustaría antes de terminar, Javier, que nos contaras un poquito, después de este estudio de campo que se está realizando, cómo va a seguir el proceso del observatorio, cómo va a seguir la elaboración de este informe.
Sí, esto ya te lo he confirmado. Bueno, el informe está terminado, excepto dos capítulos del municipio de Ronda. Ahora, digamos, el siguiente paso, que ya también lo estamos haciendo, es entregar estos estudios, entregarlo a distintos colectivos para que a la hora de actuar tenga en cuenta estos datos que refleja esta elaboración estadística, ¿no? Y ellos ya lo estamos haciendo. Lo hemos entregado, por ejemplo, en el Instituto Pérez de Guzmán, ya lo tiene. Lo tiene también el Colegio Virgen de la Cabeza, lo tiene el equipo de ayuda de psicología que tiene la sede allí en el Colegio Giner de los Ríos. Lo vamos a entregar en estos días a las asociaciones de vecinos. Lo queremos entregar todo, lo tiene también ya el ayuntamiento y está ya, no, iba a mentir, que está colgado en el observatorio, aún no está colgado en el observatorio,
pero vamos, va a ser,
se va a colgar esta semana. Bueno, sí, sí.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Javier, de todo ese trabajo y dentro de dos semanas pues seguiremos analizando todo este estudio que yo creo que va a dibujarnos un escenario absolutamente real de lo que ocurre en nuestra ciudad y yo entiendo que puede ser... pues un referente importante para que la gente que pueda hacer cosas para solucionar los problemas de los demás, pues lo hagan, que en definitiva puede ser uno de los objetivos de todo el trabajo que estáis realizando en la Asociación Montaña y Desarrollo en la Universidad Rural Paulo Freire. Javier Robles, como siempre, muchísimas gracias
Mira,
por acompañarnos.
Te voy a dar una primicia, sí, que
venga,
sé que te va a gustar.
Que me gusta que me des
claro.
Venga.
Hombre, ya que estáis colaborando y estamos agradecidos a la Asociación Montaña y Desarrollo, a vuestra emisora, bueno, a nuestra emisora porque es pública. El martes hemos solicitado una entrevista con el gerente del hospital y el martes nos lo ha concedido a la 1:00 p.m. Así que el martes vamos a entrevistarnos con el gerente y ya el próximo programa que tengamos ya te diré qué conclusión hemos llegado.
Bueno, pues que vaya todo bien, que en definitiva es lo que todos deseamos, ¿eh? Que ese es otro frente que tenemos abierto, que a ver si lo cerramos de una vez, que ya es hora. Javier, muchísimas gracias, lo dicho, por acompañarnos. En dos semanas nos volvemos a encontrar.
Vale, muchas gracias, Juan.
Lo que se da no se quita.